La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Me da muchísimo gusto saludarle. Una en punto de la tarde. Hoy que estamos a jueves. Ya es jueves, es 23 de marzo del año 2023. 23-03-23. Impresentable del Duende. Jueves cabalístico, jueves de jarrito.
Como debe de ser, mi querido Charlie, un placer saludarte a ti, a mi querida Lely Paz, que se va recuperando de su pie satisfactoriamente. Me da muchísimo gusto, Areli, y no te puedes perder hoy, Areli, el jarrito, por favor, aunque vayas en muletas, pero te quiero ahí. Areli Paz.
Duende, tenemos un problema de aforo en el jarrito hoy, porque sí. Areli Paz trae el tema del pie. Luego Toño no va a poder ir. ¿No?
No.
Le mandamos un abrazo para que se componga rápido también.
Sigue también.
Me dijo la mafufa que tampoco iba a poder porque iba a estar atendiendo a Toño. Porque Toño. Porque
es una buena amiga.
Sí.
Es una buena amiga.
Y pasa. Y siempre jala, la verdad. Siempre jala.
Qué buena onda. Sí, es jaladora. Sí, ella sí. Siempre.
Y entonces, pues fíjese, no contamos. No sé. ¿No? Pero yo creo que en la mesa de al lado van a estar todos los de la bancada del PRI. Porque sí está defensa la cosa, ¿no?
No, bueno. Con decirte que yo le había mandado invitación a Osorio Chong, por eso. Ahora ya entiendo por qué no puede. Ahora entiendo, entiendo.
O a lo mejor van ya y se arreglan, ¿no? Van Osorio Chong, pues, Alito, Añorbe. De por sí son pocos y están muy peleados, duende. Qué cosa. Va a terminarse el bloque opositor en el Senado, esa es la pregunta con la que arrancamos hoy, porque lo que sea cada quien, Osorio Chong ha sido un garante de ese bloque opositor. Vamos de una vez a nuestros cinco temas de sobremesa, las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día.
Uno.
Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue secretario de Gobernación prácticamente en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, dejó de ser coordinador de los senadores del PRI. Él tenía una añeja disputa con el dirigente nacional priista Alito Moreno, es de los que había pedido la renuncia de Alito. Y el contraataque de Alito fue convencer a 7 de los 13 senadores que incluye la bancada priista, que integran la bancada priista, y pues ya esos son mayoría. Juntaron a los 7 y se fue Miguel Ángel Osorio Chong. El nuevo coordinador de los senadores priistas es cercanísimo a Alejandro Moreno, es Manuel Añorbe. En la reunión, Alejandro Moreno dijo que antes de la reunión de los senadores dijo que no había rupturas en su partido, que no había división, pero el mensaje de Osorio Chong después de haberse salido dejó en claro que no apoyará nada de lo que diga Alito. Anoche entrevisté a Osorio Chong en Latinus, prácticamente salió de la reunión y lo entrevisté en Latinus, aseguró que no se va del PRI, ya dejó claro que no se va tampoco de su bancada, y que seguirá desde ahí trabajando porque Alejandro Moreno deje la dirigencia nacional de su partido en agosto de este año como corresponde, porque se quiere reelegir. Y dijo que esto es la venganza de Alito Moreno porque lograron ganarle en el tribunal el no a la reelección. Ya lo había planteado Alito Moreno para quedarse hasta el 2024, le ganaron en el tribunal. Y toda la culpa, dijo, es de Alito Moreno, escúchalo.
A las pretensiones de Alejandro Moreno, y que pues lo que ya tienen decidido, que este personaje Añorbe sea el coordinador, que lo sea. Yo no voy a ser comparsa de Alejandro Moreno, por eso no voy a estar en el grupo parlamentario, porque a mí no me va a decir por quién vote, y no voy a votar por quien él quiere, votar por lo que él quiere en los acuerdos que tiene con el gobierno, con Morena. No hubo votación. Yo dije, miren, ¿quieren hacer ustedes remoción? Yo llamo a la asamblea y me dijeron, no, que lo haga el partido. Dije, no, yo no voy a discutir eso. ¿Quieren ustedes hacer remoción? Lo hacemos. Ah, ¿no quieren? Bueno, pues les dejo la coordinación y lamento profundamente el que se haya prestado a esta, diseño de estrategia malévola de Alejandro Moreno. Se ha dedicado a dividir al partido. Él se ha dedicado a enfrentar, a correr a los que no están de acuerdo con él, Mira, ayer me renunció al PRI un priista de ahí en Jalisco muy reconocido, Zamora. O sea, no le importa más que lo que a él le da, que es su cuidado al respecto de los señalamientos que tiene y, por supuesto, a los acuerdos que mantiene y que ha tenido y que ustedes han dado cuenta con Morena y el gobierno.
¿Se rompió el bloque de contención en el Senado? ¿Ya murió el bloque opositor en el Senado?
Mira, de mi parte, ya no estaré en el grupo.
Luego le entrevisté a Ricardo Monreal, quien dijo que esta ruptura no beneficia a Morena y que él no cree que se vaya a romper el bloque de contención de la oposición porque están todavía la mitad de los priistas, está todo el PAN, todo MC, los perredistas, está el grupo independiente. Escuche usted a Ricardo Monreal.
Yo creo seriamente que todo lo que hicimos estos 4 años, siendo él el coordinador, hubo acuerdos que se respetaron. Lo que puedo decir de Miguel Ángel Osorio Chong es que es un hombre de acuerdos, al menos conmigo y al menos en la Jocopo durante estos 4 años y meses, honró su palabra. No sabía, lamento siempre mucho los conflictos internos de los grupos parlamentarios porque generan inestabilidad o generan a veces mayor dificultad para celebrar los acuerdos.
¿Esto pero va a imposibilitar, por ejemplo, va a complicar las cosas, por ejemplo, para el nombramiento de los del INAI?
No, no, yo espero que no.
Le mandó una carta Miguel Ángel Osorio Chong a Ricardo Monreal en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, en donde le comunica su decisión de dejar la coordinación del grupo parlamentario del PRI en el Senado y dice: agradezco la apertura, respeto y cordialidad política que como presidente de la Junta de Coordinación Política recibí de su parte durante mi periodo al frente de la bancada del PRI. Le reconozco ser un hombre con convicciones firmes, pero sobre todo con talante democrático, que sabe dialogar y tender puentes en beneficio de la República. Como senador, dice más adelante Osorio Chong, seguiré comprometido con la construcción de acuerdos que nos permitan cumplirle a la ciudadanía, honrar nuestro papel como el primero de los poderes de la Unión y avanzar en el objetivo de un México más próspero, justo e igualitario. Es la carta que le mandó Osorio Chong. Y luego le preguntaron hoy al presidente López Obrador en torno a este asunto. Se desmarcó de Alito y hasta le volvió a decir al PRI que lo mejor que podría hacer era aliarse con Morena. Así lo planteó.
Es una situación de un partido, nada más que no nos vaya a echar la culpa a nosotros Proceso o el Reforma, porque antes le decían a Alito, AMLito. Entonces, no tenemos nosotros nada que ver en eso, sinceramente. No nos metemos, no hacemos nosotros ese tipo de relaciones. No establecemos relaciones de complicidad con nadie. El bloque conservador no tiene futuro porque están divorciados del pueblo. Se equivocaron en el PRI porque pudieron retomar el rumbo del movimiento revolucionario. ¿Cómo seguir los priistas con eso? Que no pudieron retomar lo mejor de la historia de ese movimiento, de ese partido. No. Terminan de derechizarse.
Lo cierto es que Osorio Chong ha sido uno de los pilares del bloque opositor en el Senado que ha impedido que Morena aplaste con el PT y con el Verde y cambie la Constitución las veces que haya querido López Obrador. ¿Va esto a cambiar con Añorbe? Añorbe dice que no. Alito Moreno dice que no, que son de oposición, que esto es un tema interno. Vamos a ver con el paso de los días. Y vamos de entrada al siguiente de sobremesa.
2.
Tenemos nuevos datos sobre la inflación. Usted sabe que en el sexenio de López Obrador, la inflación alcanzó su máximo en más de 20 años. ¿Cómo va la inflación? Que nos lo cuente Valeria Moy, quien encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo estás, Valeria?
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues la inflación ahí va, Carlos. Lento. Bajó en esta
bajando,
lectura de
lento.
La
Bajando, aunque sea lento, pero bajando.
Bajando la inflación de forma muy lenta A mí, sinceramente, me gustaría ver ya una bajada más sustantiva. Creo que no va a ser el caso. Normalmente, los ciclos de bajar la inflación se toman entre 18 y 24 meses. Entonces, no podemos pensar que ya va a bajar de un jalón o bajar al mismo ritmo que bajó en Estados Unidos, aunque eso quizás me gustaría verlo. Fue menor a las expectativas del mercado. El mercado esperaba que la inflación anual iba a ser 7.24 y fue 7.12%. Entonces, la inflación de la primera quincena de marzo fue de 7.12%. Van cuatro quincenas en la que la inflación va a la baja, Carlos, dos meses. O sea, tampoco pensemos que lleva mucho tiempo a la baja, ¿no? O sea, van cuatro quincenas en los que vemos que la inflación ya empieza a bajar. Yo todavía no cantaría
después
victoria.
¿Después de cuántas quincenas
gusto
al alza?
No, hombre, después de muchísimas quincenas. Había bajado un poquito en los meses de septiembre y octubre, pero volvió a subir en noviembre y diciembre. Entonces, no hemos todavía encontrado la senda de ya franco descenso de la inflación. Ahí vamos, Carlos. Yo creo que este es un buen dato en el sentido de que sí es menor que el anterior. La inflación subyacente, que preocupa mucho, también bajó. Eso es buena noticia. Pero sigue estando altísima, Carlos. La subyacente, 8.15%. La inflación en alimentos, por ejemplo, alimentos, bebidas y tabaco, 13.2%. Y lo que empieza a preocupar ya ahora, ya en temas más específicos, es la inflación en servicios, porque se empiezan a desacelerar la inflación o el incremento de precios en algunas cosas y empieza a acelerarse el incremento de precios en servicios. Por ejemplo, un servicio que además claramente tiene un comportamiento estacional como el transporte aéreo, no las tarifas para boletos de avión, pues subió en la quincena, Carlos, en la quincena, 17.96%. O sea, imagínate que de 15 días a los siguientes 15 días un incremento de 18% en los precios.
De casi 20%. No,
es una cosa impresionante, pero claro, es un tema estacional que tiene que ver con otras cosas, Carlos. Tiene que ver con falta de infraestructura, tiene que ver con que la oferta está pues topada en México, mientras que la demanda sigue incrementándose, entonces no puedes satisfacer esa demanda. Entonces los servicios ya empiezan a llamar la atención por el incremento en precios. Y en este sentido, el Banco de Inglaterra subió la tasa de interés para contener la inflación, que en Inglaterra también está fuerte, subió la tasa de interés a 4.25, la subió en 25 puntos base. Todavía vemos estos incrementos de tasas. Y ahora el Banco Nacional de Suiza, lo que nos informó, que también subió la tasa de interés, subió la tasa de interés en 50 puntos base, claro, en otro rango, ellos están en 1.5, nos informó que la compra de Credit Suisse pues frenó la crisis bancaria, pero Carlos, yo creo que esa crisis bancaria todavía no podemos ya cantar victoria, ¿no? Yo creo que hay que estar muy atentos a ver qué pasa, si hay más contagio en otros bancos, ya sea en Estados Unidos, en Europa. Sí, yo no creo que ya podamos estar tan tranquilos. Pero bueno, Carlos, ese es el dato de inflación. La semana que entra tenemos decisión de tasas de Banco de México y muy probablemente veramos un incremento en tasa de interés para llevar la tasa a 11.25, bajita la mano.
Muy bien. Muchísimas gracias, Valeria. Estamos en contacto.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Siguiente de sobremesa. 3. Cuando Estados Unidos dice México no tiene control sobre partes del territorio, de su propio territorio, sino que el control lo tienen los criminales. Pues uno de los ejemplos más acabados pues es el de Tamaulipas, ¿no? Matamoros secuestran a 4 y matan a 2 ciudadanos estadounidenses y el cártel es el que entrega. No las autoridades detienen a nadie, no las investigaciones oficiales. No, el cártel deja amarrados en la calle con una cartulina y les dice, estos son los culpables. ¿Qué hace la autoridad? Pues agarra y se los lleva. Y lo mismo pasó con el caso de Chihuahua. En nueve meses, las autoridades no pudieron detener al acusado de asesinar a los sacerdotes. Todo el mundo sabía cómo es, su foto, su cara, dónde se movía, todo, no pudieron. Hasta que un cártel lo agarró, lo mató y lo fue a entregar a Sinaloa. Me gustó muchísimo el comunicado de los jesuitas ayer que decían la muerte de este individuo apodado Chueco es un fracaso del Estado mexicano. Es el imperio de la ley del narco. ¿Quién manda? Pues manda el narco. Y el narco persiguió, detuvo, sentenció y fue pena de muerte. Ejecutó a este personaje. Y ya hoy López Obrador y todas las autoridades, López Obrador, como los fiscales, como la gobernadora, todos diciendo, pues, ah, sí, pues ya, ya está, ya cayó. Gracias, narco, no más falta que digan. El presidente confirmó que el cuerpo encontrado en Sinaloa, sí es el del Chueco, acusado de los asesinatos de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Chihuahua.
Se confirmó que sí es José Noriel Portillo Gil, persona que encontraron muerta en Choy, Sinaloa, una comunidad rural. Ya se confirma por los estudios.
Así lo dijo el presidente hoy en la mañanera. Insistió en que en su gobierno no hay violaciones a los derechos humanos, que no hay torturas, que no hay masacres, que la incidencia delictiva va a la baja. Y esto tratando de contestar a los Estados Unidos, que han estado señale y señale que López Obrador es un enemigo de la democracia y un amigo de los narcos. En la realidad, la violencia no para. Ayer asesinaron a Alejandro Camacho, subsecretario de Seguridad en Guanajuato, capital. Unos hombres armados lo atacaron. Y luego acaba de salir el comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la encabeza una fan del presidente, se haya tenido que pronunciar y hacerle una recomendación al ejército, pues imagínense cómo está la cosa. Pues sí, pues el ejército masacró a 5 chavos que iban en una camioneta. Y hoy el presidente fue cuestionado de nuevo por el caso del espionaje contra periodistas y activistas a través del software espía Pegasus. Y volvió a decir que el activista, que no es activista, no es lo que a lo mejor era un presunto delincuente, jugueteó con eso, etcétera, etcétera. Las organizaciones no gubernamentales han respaldado a Raimundo Ramos. Pero también hay periodistas espiados por este Pegasus de López Obrador en el ejército de López Obrador. Le preguntaron a López Obrador si sabía que el Centro de Inteligencia del Ejército usa Pegasus. Dijo que no, pero que a lo mejor se podría usar un programa parecido. Escucha.
Tenemos que hacer inteligencia, que no espionaje, que es distinto.
La información que tenemos, que le hemos entregado una copia, es que el Centro Militar de Inteligencia opera el sistema Pegasus independientemente del Centro Nacional de Inteligencia. Son dos organismos distintos.
Pues sí, pero tenemos entonces informaciones distintas. O sea, yo tengo otro dato.
Entonces, usted dice que el Centro Militar de Inteligencia no opera Pegasus.
No, no opera Pegasus.
De acuerdo.
Y además, lo de Pegasus es una marca y hay sistemas equivalentes a Pegasus en todas partes y en México. No necesariamente Pegasus, pero son sistemas que llevan a cabo las mismas funciones del sistema de escucha de Pegasus.
Parecería un detalle, pero la tecnología sí importa, porque tanto usted como el general Sandoval han afirmado en este espacio en varias ocasiones que ya no se utiliza Pegasus.
No, no.
O sea, sí espiamos, pero no con Pegasus, con otro. ¡Ah, qué alivio! ¡Ah, qué alivio! Ayer por fin quedó instalada la comisión bicameral que se va a encargar de analizar el desempeño de los militares en tareas de seguridad pública. Van a tener que recibir un informe semestral sobre este desempeño. Por supuesto, un informe avalado por el presidente López Obrador. Siguiente de sobremesa.
4.
En la mañana de hoy, otra vez López Obrador golpeando a la Suprema Corte de Justicia.
Se necesita también una reforma. Hay hacia adelante cuestiones pendientes. Era mucho el rezago. Encontramos un gobierno podrido. La corrupción era el principal problema de México y todavía no se termina de limpiar. Sobre todo está como asignatura pendiente la reforma al Poder Judicial, porque impera la corrupción en el Poder Judicial.
¿Se acuerda que el otro día le cité una encuesta del periódico El Financiero? Que por cierto, las encuestas del Financiero, las encuestas electorales del Financiero han sido muy certeras. En donde yo le hacía la reflexión que las dos instituciones autónomas contra las que se ha lanzado López Obrador son curiosamente las que tienen más popularidad que él. Y dejaba sobre la mesa para el análisis, sabiendo lo central que es el ego de López Obrador para López Obrador y para su toma de decisiones, pues si a lo mejor no había algo relacionado con eso, ¿no? Pues porque el INE y la Suprema Corte tienen más popularidad que López Obrador. ¿Y entonces qué hizo López Obrador? Decir que claro que no, que él es el más popular del mundo mundial y que el Financiero, que descalificó la encuesta del Financiero, escúchalo.
Un periódico de estos que trafican con el manejo de influencias, el Financiero, saca una encuesta, ¿no?, a modo, en donde el 60% de los mexicanos más aprueba la labor de la Suprema Corte de Justicia. una encuesta cuchareada, o fueron a preguntar, a, en el caso de la encuesta de la Suprema Corte, aquí a los vecinos, ¿no?, del Poder Judicial. Pues ahí sí puede ser.
Ahí está la encuesta.
Crece 61% la credibilidad de la Corte. Y yo estoy 54%. O sea, me cepilló la ministra Piña.
Yo lo dije como una hipótesis y le dije, a ver, no me lo tome a chunga, analicemos esta posibilidad. Sobre todo partiendo de cómo el ego del presidente, y eso ha quedado exhibido, manda, ¿no? O sea, este tema de hacer sus marchas después de las marchas del INE es un tema de ego. ¿Qué le dice esta declaración? Pues claro que sí. O sea, claro que hay un tema de ego que incide en todo esto. Está celoso del INE y celoso de la Suprema Corte, que son más populares que él. ¿Cómo va a haber algo más popular que yo? No, sí, es muy entretenido esto. Y claro, queman la figura de la ministra Piña y esconde la mano. O sea, se la pasa pegue y pegue y pegue y pegue a la ministra Piña. Entonces, cuando los obradoristas queman la figura de la ministra Piña, no hagan eso. Las palabras pesan. Las palabras pesan. Por cierto, vaya comunicado el que sacó ayer la presidencia de la República contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué hizo el Tribunal Electoral? Declaró inaplicable el artículo del Plan B que le quitaba el puesto a Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo del INE. Y entonces se aventó la consejería jurídica del presidente López Obrador un comunicado diciendo que los magistrados que votaron a favor fueron puestos por el PAN, el PRI y el PRD en un acuerdo secreto de 2016, y entonces que ellos iban a combatir. Terminó aplaudiendo al magistrado Villetes. Al magistrado Villetes lo terminaron aplaudiendo. ¿Qué le parece? No. Sorprendente. Por cierto, el presidente del Tribunal Electoral y varios magistrados se reunieron con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en donde se aceptó la sentencia del tribunal para que se arme una quinteta de aspirantes a consejeras del INE integradas solo por mujeres para ocupar la presidencia del INE. De esta forma, los líderes parlamentarios de todos los partidos van a solicitar al Comité Técnico de Evaluación que en la fecha que prevé la convocatoria les haga llegar una lista de 5 mujeres para que sea mujer la próxima presidenta del INE. Esto lo había dicho el tribunal, la Cámara de Diputados lo había rechazado, se reunieron y la Cámara de Diputados lo termina aceptando, lo cual a mí me parece extraordinario que sea una mujer quien quede al frente del INE. Vamos al último de sobremesa.
5.
Mi querido Beto Lati, ¿cómo te va?
Querido Carlos, buenas tardes. Por empezar, la era Diego Coca, al menos en la cancha, muy discutida su primera decisión, dividir al equipo. ¿Acaso mandando mensaje de quiénes son el A, quiénes son el B, los estelares para Jamaica en el Azteca? En todo caso, lo ideal cuando tienes tan poco tiempo de trabajo, uno podría pensar desde fuera, pues es juntar al equipo, que tengan una agenda conjunta, que estén buscando mecanizar de manera colectiva lo que pretende el entrenador. Sin embargo, una mitad está en Surinam, en Paramaribo, esta ex colonia de Países Bajos. La otra mitad se quedó en la Ciudad de México para enfrentar el domingo a la selección de Jamaica. ¿Cómo tiende a alinear México el día de hoy en este cotejo de la Liga de las Naciones de la CONCACAF? Con Carlos Acevedo, guardameta de Santos, que muchos no comprendimos que no fuera al Mundial como suplente. México llevó al Mundial a 3 porteros muy veteranos. La defensa con Kevin Álvarez, Israel Reyes, Johan Vázquez, defensor mexicano que lleva ya camino de un par de temporadas en Italia y que para el Tata Martino no contaba. Gerardo Arteaga, que incluso tuvo un Mundial de tan poco juego que él decía que sentía como si no había estado ahí. Eric Gutiérrez, el del PSV, Eric Sánchez, de los marginados a últimas de la Copa del Mundo de Qatar en el último recorte de lista, Uriel Antuna, el Piojo Alvarado, Charly Rodríguez y Santi Jiménez. ¿Acaso una modificación? En una de esas puede ingresar de inicio Santiago Córdoba, el mediocampista de Tigres, pero tiende a hacer lo que coloque México en la cancha en este partido, que evidentemente, reiteramos, tendremos en esta frecuencia a Carlos.
Muy bien. Gracias, querido Beto Lati. 1:25 p.m. Ahí están los 5 temas de sobremesa. Volvemos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Pues se confirmó esta mañana por parte del presidente López Obrador que, como se preveía, sí es el cuerpo del Chueco, el asesino de los sacerdotes jesuitas y del guía de turistas, el que apareció en Sinaloa el fin de semana. La ley del narco. 9 meses tuvieron para buscarlo las autoridades y no, se los terminó entregando el narco. Ahí está. Los jesuitas sacaron un comunicado muy contundente diciendo que este era un fracaso del Estado mexicano, que desde luego no celebraban ni festejaban la manera en que se dieron las cosas. Uno de los que más vocales ha sido durante todo este proceso, porque conoce la situación, porque está allá, etcétera, etcétera, es el padre Javier El Pato Ávila. Él está en Creel, Chihuahua, en la zona tarahumara, donde fueron asesinados 2 de sus compañeros sacerdotes. Padre, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. A tus órdenes.
¿Qué le parece el hecho de que pues haya aparecido muerto el Chueco?
Pues sí, no es de extrañar. Yo lo había comentado días anteriores en una reunión que tuvimos con el fiscal general. Y yo le decía, urge que lo encuentren ya, que lo localicen, porque si no lo localizan, créanme lo que se los van a entregar el cuerpo, se los van a entregar muerto. Y eso va a ser para ustedes un fracaso. No va a ser...
O sea,
no.
Como dicen, cantada vale doble, padre. O sea, le dijo, pues, esto va a pasar, y sucedió.
Y sucedió. Qué pena. Y como comentas ahorita al inicio de la nota, es un fracaso del Estado mexicano, es un fracaso. Hay otra cosa también que me sorprende mucho. Cuando aparecen esos famosos documentos de Guacamaya, creo que, si no me equivoco, en eso se menciona que hacía como 2 años ya se tenía ubicado al Chueco. ¿Sí? El Estado mexicano sabía por dónde se movía, por dónde se desplazaba, qué hacía y demás. Me surgen 2 preguntas. Primera, si ya lo tenían ubicado, ¿por qué no lo detuvieron? Uh-huh. Segunda, si ya lo tenían ubicado, ¿por qué en el momento que vienen los homicidios desaparece del mapa, desaparece de las antenas, de los radares, y ya no lo encuentran? Y después de 9 meses aparece muerto. Y como también comentabas en la nota, hay que ver quién lo mató y quién lo entregó. Es muy tremendo eso. Cualquier muerte es muy lamentable, por supuesto que es reprochable. No debió haber pasado eso, independientemente de que sea, pues es una persona humana y no se le debe dar ese tratamiento. No tuvo oportunidad de un juicio conforme a derecho, pero en fin. Así están los hechos.
Uh-huh. ¿Es un fracaso del Estado mexicano?
Por supuesto, que así lo vemos y así lo dijimos nosotros en nuestro comunicado. Claro, que esa frase, mis palabras también en las entrevistas, yo lo he dicho públicamente, que se equivocaron, es un error del Estado mexicano, molestó a las autoridades de Fiscalía del Estado de Chihuahua. Pero bueno, pues... Entre estos hechos no hay ningún argumento en contra, ¿no?
No, indudablemente. ¿Cómo está la zona, padre? ¿Ha mejorado la situación? ¿Le han hecho más ganas las autoridades? ¿Hay más presencia?
No, yo creo que, bueno, desde el momento en que se dieron los lamentables hechos, inmediatamente hubo una presencia fuerte de autoridades, Guardia Nacional, Sedena, Policía Estatal. Hubo fuerte operativo de mucha presencia. Van pasando los tiempos poco a poco y se ha ido reduciendo. Sí. Se ha quedado muy poca autoridad de la Guardia Nacional, de la Sedena y de la Policía Estatal. Ahora, pues de ahí también otra cosa, se lo dije yo al fiscal del estado anterior, el licenciado Fierro, en diciembre quizás se lo dije, licenciado, si las cosas siguen así, nosotros como institución, yo presido una institución de derechos humanos, una asociación civil, y junto con otras vamos a solicitar medidas cautelares para los padres que están ahí, porque viven una situación de vulnerabilidad muy fuerte. Y el fiscal dijo, no es necesario, ahora que lo vamos a entregar. Bueno, esto no avanzaba, solicitamos las medidas cautelares y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las concedió. lo concedió. Ya se tuvo el acto protocolario para implementación de las medidas cautelares de la parte del Estado, de parte de la Federación, y ahorita sigue la presencia y se va a mantener esa presencia. La misma población de Cerocahui, ellos lo dicen, nos sentimos tranquilos porque está el ejército aquí con nosotros, ¿ok? Si acaso se fuera, pues no sé qué va a pasar con nosotros, nos vamos de aquí. Ya ante la ausencia de este personaje, quién sabe qué vaya a pasar. De cualquier manera, yo también creo que esto no es ya el final, ni mucho menos un triunfo de la justicia, por supuesto que no, ni tampoco una solución al problema. Esto sigue y hay que seguir trabajando, hay que seguir dialogando. Nosotros durante la implementación de las medidas cautelares como jesuitas propusimos al Estado de Chihuahua varios caminos, varios programas, y en esos estamos ahorita, y por eso queremos mantener el diálogo con el Estado, porque como te digo, esto no termina, ni es el triunfo, ya finalmente respiramos tranquilos para nada. Estamos nosotros manteniendo el diálogo para ir implementando esos otros caminos de seguridad, por rehacer el tejido social, recuperar la paz, la tranquilidad, y no solamente en Cerocahui, en toda la sierra.
¿Manda el narco? Ahora que Estados Unidos ha estado señalando que hay partes del territorio mexicano en donde quien no manda el gobierno, sino manda el narco, pues ahí es una.
Yo creo que hay muchas zonas y hay muchos territorios, sí, no, claro. Y sobre todo en temática, hay mucha temática. Mira, acá en Tarahumara tú sabes perfectamente que es una zona boscosa y sobre ella se están yendo. Ellos son los que dicen dónde hay que deforestar y hacia dónde se lo hay que llevárselo. Hemos puesto las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos aquí en Tarahumara, hemos puesto denuncias. No vemos que procedan las denuncias, el bosque sigue saliendo, los tocones, la trocería sigue saliendo, y el rarámuri pues nada más va viendo que su bosque se va. Entonces ahí hay mucha, mucha prepotencia sobre ese territorio, sobre ese bien de del serrano, el bosque.
Dice la gobernadora que cuentan los jesuitas con el gobierno para mantener el Estado de Derecho. ¿Qué le parece la gobernadora panista Maru Campos?
Pues unas cosas son las palabras y otra cosa los hechos. Espero que sí contemos con eso. Hay algo que dijo también que me llamó mucho la atención y lo tengo que comentar. Dice la muerte del chueco, que dice que fue por la presión que ejercieron las autoridades de los distintos niveles de gobierno. A ver, permítame. Entonces, ¿ustedes presionaban para que lo mataran? ¿Me explico? ¿De qué se trata?
Es el símbolo de la justicia narca, ¿no? O sea, de la Pax narca, ¿no? Aquí los narcos mandan, claro. Y aquí los narcos aquí se los entregamos, como en Matamoros, ¿no? Que les pusieron, estos fueron los que mataron a los gringos, aquí están, se equivocaron, ustedes disculpen.
Ridículo, ridículo.
¿Cómo deja eso al gobierno, no?
No me explico, ¿cómo es posible? Como dice la señora, es que nosotros, de veras, gracias a que estuvimos nosotros impulsando esto, a que presionamos para que los primeros diferentes niveles del gobierno presionamos, pues se dio la muerte del chueco. No me checa, se me hace raro. Entonces, gracias, o sea, lo mataron, gracias a la presión que ejercieron las autoridades de los diversos niveles de gobierno. Está raro.
Le agradezco mucho, Padre Pato, qué gusto saludarle, muy buenas tardes.
Igualmente, Carlos, y que pase buena tarde, que Dios te bendiga. Chao.
Gracias, qué amable. Pues ahí tiene usted al sacerdote jesuita que más vocal ha sido en este tema, Javier el Pato Ávila. Él está ahí, en la Tarahumara, trabaja ahí. Tiene una organización de derechos humanos ahí, pues sabe bien cómo está la situación y pues ahí está lo que refleja, ¿no? 1:39. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información y que nos escriba también toda la gente a través de nuestras redes sociales con el hashtag Así las cosas con Loret. Hermano, déjame hablar del reportaje que aventaste ayer en tu programa de la noche de Loret en Latinos, de los libros de texto. Me quedé frío,
qué
hermano.
Cosa,
me quedé. No. De veras, déjame le comparto a los radioescuchas de qué se trata. Que estoy seguro que también se van a quedar fríos. Porque resulta, hermano, en esto que presentó Latinos el día de ayer en tu programa, que una revisión hecha por especialistas en educación a los 5 nuevos libros de texto gratuitos para primero de primaria del ciclo escolar 2023-2024 reveló situaciones que se necesitan decir, que se necesitan contar. Por ejemplo, en estos libros te dicen, ojo, niños de 6, 7 años, primero de primaria. O sea, parafraseando al presidente, la nueva escuela mexicana, lo que quiere el presidente, ¿no? Bueno, te dicen estos libros cómo organizar asambleas, cómo protestar contra las autoridades, qué es una plenaria. También tiene terribles faltas de ortografía. Y les enseñan que, por ejemplo, pluralizar los verbos está bien. O sea, decir, buscaste, comiste, dijiste. O sea,
sí, que eso está bien dicho.
Que eso está bien dicho, ¿no? Diseñando el uso correcto del lenguaje. También les dicen, les enseñan en estos libros de texto gratuitos de primero de primaria, que la pobreza es una virtud. O sea, en pocas palabras, Charlie, quieren que las escuelas sean centros de adiestramiento para futuros simpatizantes de Morena, del movimiento. Fomentar sumarte a la militancia, ser parte de Morena. Mira, Charlie, no están revisados estos libros por los maestros, ni tampoco por los padres de familia, y mucho menos por los gobiernos de los estados, por los gobiernos estatales, y que según es lo que marca la ley, ojo, ley que promovió el propio presidente en su reforma educativa, ya te decía, en esta llamada la nueva escuela mexicana, está para que te vayas para atrás. Si ese es el futuro de nuestras generaciones, Charlie, estamos fregados, por no decir otra palabra. Se encuentran, te digo, muchas más cosas, pero ya de plano que te enseñen a cómo organizar asambleas, a cómo protestar contra las autoridades, Charlie, a que pluralizar los verbos está bien. O sea, terrible, terrible. Ojalá que le puedan echar un ojo a este reportaje que presentaste ayer en tu espacio. Y ya que andamos en todo
esto, a mí me sorprendió, o sea, son niños de primero de primaria, ¿no?
Claro, claro.
Que tienen 6, 7 años de edad. Ya les estás enseñando el asambleísmo, las plenarias, pero encima hay cosas que académicamente no cuadran. O sea, les enseñas porcentajes en primero de primaria. Das por descontado que se saben los porcentajes, das por descontado que se saben elementos de la tabla periódica de química. O sea, están hechos con los pies, duende, están hechos mal, están hechos como fábrica de militantes de Morena. No les importa el tema académico. Eso a mí me sorprende, me sorprende.
Sin duda, hermano, sin duda. Pero pues es lo que quieren enseñar. Quieren que formen parte de la militancia. Quieren que los niños crezcan, pues de una vez adhiriéndose a Morena, diciendo, ah, entonces esto es lo correcto, esto está bien, así debe de ser. Ah, bueno, pues entonces para afiliarme de uno. O sea, no, de verdad, terrible. Terrible, y ojalá que pues... Oye, Charlie, por cierto, ¿quién es el que revisa los materiales educativos de la SEP? Se me fue el nombre ahorita, pero...
Ah, pues este señor Marx, no sé qué.
Es correcto, ese también impresionante.
Que aparte sin empacho, ¿eh? O sea, él dice, sí, así le vamos a hacer, ¿cómo ven? ¿No?
Sí, claro, ahí como vean, casi casi es lo que queremos transmitir, es el mensaje de Morena. Y bueno, a mí lo que me impacta es que esta es la reforma educativa de la que hablaba el presidente.
Marx Arriaga se llama, Marx Arriaga.
Marx Arriaga, es correcto. Oye, Charlie, en otro tema, sin palabras, hicieron firmar morenistas a 15,000 muertos. Escucha,
¿cómo?
Escucha, por favor, esto lo presenta el periódico Reforma, el diario Reforma, y es que el INE impondrá una multa de 500,000 pesos a la organización morenista que siga la democracia por presentar 15,000 firmas de personas ya fallecidas. El grupo, encabezado por Gabriela Jiménez, recabó las firmas a finales de 2021 para promover la fallida consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. El INE también dio vista a la Fiscalía General de la República para que se investigue y se sancione penalmente, obvio, esta situación, pues se cometieron muchísimos delitos diversos ilícitos en esto de, caray, pues como que 15,000 firmas de personas que ya fallecieron. Mira, durante la sesión de la Comisión de Quejas, la consejera Claudia Zavala aseguró que solo no es solamente una actitud antidemocrática, sino además es total y profundamente ilegal, por lo que se tiene que castigar esta situación. Para poner contexto, acuérdense que la consulta para la revocación de abril de 2022, bueno, pues fue impulsada por la 4T, por Morena, y fue un rotundo fracaso. Acuérdate que se requerían al menos 37 millones de votantes y solo votaron 15 millones. 15 millones de 37 millones que se requerían, y de ahí 15,000 firmas de personas fallecidas. ¿Hasta dónde llegan los morenistas con sus trinquetes, con los engaños, con sus trapacerías? Y obviamente, pues tienen que asumir las consecuencias, porque ya el INE les dijo, perdón, pero esto no se queda así. De entrada ahí les va una multa de 500,000 pesos. ¿Qué tal, hermano? No. ¿Cómo se las gastan? De verdad, ¿cómo se las gastan, querido Charlie?
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Soy Javier Garza. Y en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original de los temas más importantes.
Análisis. Con Javier Garza, en Así las Cosas.
¿Tú qué dices, Javier? ¿Pisa la cárcel Donald Trump o no la pisa?
Buenas tardes. ¿Tú crees que es un asunto amoroso por el que lo traen?
No. Como Clinton tampoco en su momento. Por algo más que unos besotes en la oficina Oval.
Claro, sería muy romántico que pisara la cárcel por un asunto amoroso, pero no. Es difícil saberlo a estas alturas, Carlos. Y no necesariamente porque no haya ganas, ¿no?, por parte de los fiscales en Nueva York, sino más bien porque, por lo menos en el caso que ahorita está bajo los reflectores, que es el caso de Nueva York, en donde están acusando a Donald Trump de haberle pagado a una actriz porno para que ocultara que habían tenido relaciones, y después de haber tratado de ocultar también ese dinero, esa vinculación que están tratando de hacer como una especie de pintarlo de lavado de dinero y de un delito de financiamiento electoral está resultando ahorita algo delicado para el fiscal. O sea, está poniendo a pruebas algunas teorías jurídicas que no se han puesto a prueba antes. Entonces, no es un caso que esté sólidamente construido. Que Trump habría cometido un delito nada más por haber hecho el pago a esta actriz, porque fue un pago que hizo su abogado y luego Trump se lo reembolsó, eso sería un delito, pero es un delito menor. Y aquí lo que lo están tratando de juntar es hacer de este delito menor uno que está relacionado con una violación también a las leyes de financiamiento electoral para poder hacerlo más robusto, y ahí es en donde digamos que está la trampa, ¿no?, o el terreno minado. Pero aún si Donald Trump no pisa la cárcel por esto que estamos viendo ahorita en Nueva York, Carlos, tiene por lo menos otras tres investigaciones de tipo penal abierta y una de tipo civil abierta. Y yo creo que vale la pena hacer un recuento de ellas. Primero darnos una idea de lo que está enfrentando un expresidente de Estados Unidos, ¿no? Porque esto no es nada más un tema de algún asunto personal o de un amorío o una relación que tuvo con una actriz porno. Trump está enfrentando investigaciones, por ejemplo, dos investigaciones por su presunta participación en revocar la victoria, el triunfo electoral de Joe Biden en 2020, o sea, por intentar hacer fraude electoral, ¿no? Para ponerlo en términos más mexicanos. Está enfrentando una investigación por esto en el fuero local, por un fiscal de distrito de Atlanta, Georgia, por estas llamadas en donde Trump le pide al funcionario encargado de organizar las elecciones en el estado de Georgia, le pide, encuéntrame 11,000 votos para que pueda entonces ponerse por arriba de Joe Biden. Y es una llamada que fue grabada y que ha sido ya reproducida ampliamente en medios de comunicación. Es como si, o sea, un candidato presidencial le habla a Lorenzo Córdoba y le dice, encuéntrame 11,000 votos, ¿no? para poder ganar la elección. Digo, si realmente lo queremos poner en términos que entendamos, eso es lo que hizo Donald Trump y por eso lo están investigando en el estado de Georgia. Tiene también una investigación federal en torno a su posible incitación a los motines del Capitolio el 6 de enero de 2021, como movilizó a la gente a violentar la ceremonia en la que se estaba formalizando el triunfo electoral de Joe Biden, una investigación también por un presunto intento para tratar de acreditar electores espurios o electores falsos que fueran a votar por él en lugar de los que legítimamente debían de votar por Joe Biden ante el Congreso de Estados Unidos en la certificación de las elecciones. Esa es otra elección que trae abierta, otra investigación adicional por haberse quedado con documentos secretos, estos casos que los tenía guardados ahí en su casa, y que no es tanto la investigación por haberse quedado con los documentos, porque eso también se puede atribuir a un descuido, sino más bien por haber mentido y haber dicho que ya había entregado todos los documentos que tenía cuando en realidad no los había entregado en su totalidad. Esa es otra investigación que trae pendiente. Así que escoge de la que quieras, Carlos, a ver por cuál te gusta que Donald Trump pueda ir a la cárcel.
Ahora, ¿le hacen la campaña a Donald Trump si lo meten al bote? ¿Lo hacen presidente en el 2024? O sea, ¿no crees que lo vuelven víctima, encienden a su base y bueno, lo encumbran?
Lo van a hacer mártir, sin duda. Por supuesto que se va a martirizar. Y como en Estados Unidos no existe ninguna restricción para que una persona que esté en la cárcel pueda ser candidato, pues entonces seguramente con eso se garantiza que estará en la boleta. No me queda claro si eso le pudiera dar el suficiente impulso para ganar la elección, porque si alguna elección nos dejó las elecciones de 2016, y de 2020, o sea, cuando Trump es electo y luego cuando pierde, es que la base de Trump no es suficiente para ganar. Siempre necesita un voto adicional. Y en 2016 necesitó un voto que estaba gravitando hacia los demócratas en ciertos sectores demográficos, en particular el voto de los suburbios. Pero en 2020 ese voto se fue para Joe Biden. Un poco porque ya mucha gente pues veía con cierto shock y cierto terror el comportamiento que Trump estaba teniendo en la presidencia. Entonces Trump no gana nada más con su base, que obviamente estaría enardecida si eventualmente pisa la cárcel, pero le faltan todavía ciertos sectores demográficos que aparte tiene que ganar para poder imponerse, y ahí sí se ve difícil cómo pudiera conseguirlos estando en la cárcel.
Te mando un abrazo, Javier. Muchísimas gracias.
Gracias, Carlos. Buenas tardes. Un abrazo.
Hasta luego.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y www.radio.com.mx.
2:00 de la tarde está en la línea la senadora priista Claudia Ruiz Massieu. Ella obviamente estuvo en la reunión ayer en la tarde en donde le quitaron la coordinación a Miguel Ángel Osorio Chong y es una de las que no firmó el documento que buscaba quitarlo de la coordinación. Senadora, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Siempre un gusto saludarte y a tu auditorio.
Antes de hablar de los temas internos, del tema Alejandro Moreno, Alito Moreno, hacia afuera, la gran pregunta que todo el mundo se hace es, ¿qué va a pasar ahora con el bloque de contención? ¿Qué va a pasar con el bloque opositor en el Senado que ha frenado los apetitos autoritarios del presidente, que le ha impedido cambiar la Constitución a su antojo? Ahora que no está Osorio Chong en la coordinación priista y que fue uno de los bastiones, digamos, uno de los pilares de ese bloque opositor. ¿Está en riesgo?
Pues Carlos, yo te diría que de parte mía, por supuesto, de Miguel Ángel Osorio, de Erubiel Ávila y de Nubia Mayorga, vamos a seguir en el bloque de contención y trabajando para contener justamente todos los excesos de Morena. Habrá que ver el resto de los compañeros si quieren seguir siendo parte de ese bloque de contención, pero yo totalmente con la convicción de que el bloque ha hecho una labor importante, de que es pues necesario que se siga integrando para contener todos estos excesos autoritarios del oficialismo y del gobierno, y mi convicción personal es mantenerme ahí.
¿Dan los números?
Pues mira, la verdad es que depende el tema, pero nosotros somos cuatro que decididamente estamos en el bloque de contención, como lo hemos estado siempre. Y seguramente algunos de mis compañeros del PRI pues mantendrán su convicción, habrá otros que no, depende, yo creo que el tema, como lo hemos visto en votaciones anteriores, pues no siempre había unanimidad, sino realmente cada quien votaba conforme a sus convicciones personales.
¿Renuncian a la bancada?
No, Carlos, en este momento la verdad es que no, estamos valorando qué sigue. Nosotros, y yo en lo personal, pues sigo militando en el PRI, sigo buscando fortalecer y consolidar una coalición amplia, no solo desde los partidos, sino sobre todo con la ciudadanía. Y creo que como expresidenta del partido hoy tengo también una responsabilidad con cientos de miles de militantes de todo el país que están viendo qué sucede a nivel nacional, cómo el PRI va a transitar la elección en el Estado de México y Coahuila, que creo que es lo que debiéramos privilegiar en este momento. Y
hoy son
si
pocos los priistas y están muy divididos,
en la coalición.
¿No?
Pues mira, a nivel nacional, 1,500,000 de priistas. Yo he estado recorriendo el país y en todos lados encuentro compañeros de partido preocupados por el futuro del partido, preocupados por las divisiones que se advierten entre las figuras nacionales, pero también con mucho ánimo de fortalecer al partido y de trabajar en una coalición. Entonces, creo que hay, como siempre, ha habido una gran diversidad interna y que no podemos decir que todo el PRI es el PRI de Alejandro Moreno, pero que sí hay un priismo real y vivo en los estados, pues que quiere ver que se conduzca el partido pues hacia una coalición fuerte y potente y competitiva.
Estos cuatro de los que hablan, o sea, Osorio Chong, Nubia Mayorga, Claudia Ruiz Massieu y Erubiel Ávila, ¿se quedan en la bancada?
Por el momento sí, estamos valorando qué vamos a hacer, pero por el momento, apenas esto sucedió ayer en la noche, hemos platicado que vamos a esperar a tomar una decisión en función de lo que suceda en los próximos días. Pero reiteramos nuestra militancia, permanecemos en la bancada y la verdad es que pues nos parece muy lamentable pues estos acontecimientos, por los efectos que también pueden tener en la elección del Estado de México y Coahuila, que creo que es lo que debiéramos cuidar, y que ciertamente lo sucedido ayer en la noche pues no ayuda a mandar una señal hacia la ciudadanía de unidad, de fortaleza, ¿no? Y de que estamos pensando en lo importante que es el país y que es lo que cómo contener el autoritarismo de Morena, ¿no?
¿Se va a doblar Añorbe ante Morena?
Pues mira, la verdad es que no sé, el senador Añorbe tiene pues amistades como tenemos todos en todos los partidos, no sé cuál vaya a ser su línea como coordinador, yo seguiré siendo congruente con mis convicciones como lo he sido aún cuando he tenido que votar en contra de la mayoría de mi bancada, yo voy a...
O sea, al final va a ser coordinador de media eso, ¿no? Bancada del PRI, que, o sea, ¿no? Va a ser coordinador de 7 o de 8.
Pues sí, la verdad es que nosotros estamos en la convicción de ser congruentes, como siempre hemos sido.
¿No se irían al grupo plural independiente?
Pues la verdad es que es muy pronto para tomar esa decisión. Estamos valorando cuáles son nuestras alternativas, cómo va a estar funcionando en su caso nuestra grupo parlamentario y también realmente pues cuál es la actitud que van a tener hacia nosotros que no apoyamos la ilegalidad de la convocatoria, este golpe que se da de una manera que realmente pues creo que no corresponde a la trayectoria política y al desempeño que tuvo Miguel Ángel Osorio Chong uh-huh. al frente de la bancada durante casi 5 años, ¿no? Construyendo un bloque opositor, dándole respaldo a todos los compañeros en el grupo, dándonos libertad también.
¿Por qué,
¿no?
¿por qué entonces le voltearon? Si todos trajeran esa misma percepción, pues no hubiera pasado lo de ayer en la tarde.
Mira, yo creo, Carlos, que lo que vimos fue una imposición más de la dirigencia del PRI para tomar control del único espacio que le faltaba, que era la coordinación de la bancada en el Senado. Uh-huh. Y que buscó esta imposición ilegal, ilegítima, pero también, no soy ingenua, creo que como respuesta a las impugnaciones que uh-huh. hemos realizado varios militantes, pero hay
personajes ahí que tienen nombre propio, pues, ¿no? O sea, a ver, claro. Silvana Beltrones con el pedigrí que trae, pues no es como que Alito la pueda mangonear, Beatriz Paredes. ¿Hay algo ahí de por qué decidieron quitar a Osorio Chong?
Pues mira, la verdad es que, no sé, habría que preguntarles, seguramente les hicieron ofrecimientos de su futuro político, cosa que pues es natural también y seguramente habrá algo de esa naturaleza, aunque también debo decir, mira, es decisión de los senadores optar por quién quieren de coordinador, lo que creo que es desaseado fue la forma, la ilegalidad, un poco el hacerlo en una especie de golpe de Estado, más que de manera civilizada como debe ser entre políticos que se respetan, que se conocen. Y que es válido querer tener otro coordinador, si son la mayoría, pero lo que no es válido es hacerlo, digamos, de esta forma desaseada y que no corresponde a la trayectoria y experiencia y estatura política de muchos de mis compañeros.
¿Empieza la era del primor en el Senado, PRI Morena?
Pues yo espero que no. La verdad es que yo espero que todos sigan reivindicando el papel de oposición que hemos tenido en estos 4 años como integrantes del bloque de contención, defendiendo al país frente a los excesos autoritarios de Morena. Pero habrá que ver, como siempre, los votos y las posiciones de cada uno pues son las que al final quedan. Y definen quiénes somos, ¿no? Yo seguiré siendo congruente con mis convicciones, independientemente de quién sea el coordinador del grupo parlamentario. Creo que la congruencia y la consistencia de las posiciones y votaciones de cada senador y senadora, pues son lo que definen nuestra trayectoria, nuestra vida y la confianza o no que nos puede tener la ciudadanía.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Claudia Ruiz Macías, senadora del PRI. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos. Buenas tardes.
Hasta luego. Muy buenas tardes. Son las 2:09 p.m.
Así las cosas.
Una de las senadoras que estuvo, digamos, del otro lado de la mesa fue Beatriz Paredes. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Fue golpe de Estado?
Yo tengo una impresión distinta. Respeto la visión que tengan cada uno de los senadores. Me parece que en un grupo democrático, en un grupo donde se toman decisiones de manera colegiada, pero que está constituido por individualidades, cada individualidad puede tener un punto de vista distinto. Yo he sido coordinadora de grupos parlamentarios y cuando llega el fin de un ciclo, de manera natural hay relevos. No tengo esa interpretación.
Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Por qué quitaron a Osorio Chong?
A mí me parece que se está dando una interpretación excesiva. No es un tema de por qué se quitó a una personalidad a la que yo respeto y valoro. Creo que hay ciclos en la política. De manera natural, normalmente los coordinadores son por una legislatura. En el caso del Senado, las legislaturas se miden por 3 años y empieza otra legislatura. Aquí no hubo un ejercicio de reflexión si había un relevo. Hay senadores que consideraban que era necesario tener una oportunidad distinta de participación y se tomó esta decisión. Fue una reunión para platicar diversos aspectos, se fue calentando la situación y desembocó en esto.
Beatriz Paredes, ¿por qué votó porque se fuera Osorio Chong y le dio su respaldo a Manuel Añorbe? ¿Qué fue lo que hizo que Beatriz Paredes tomara esta decisión? Y mi pregunta es quizá más concreta, ¿le ofreció algo, como se ha sugerido, le ofreció algo a Lito Moreno?
Carlos, yo respeto mucho verdaderamente a mis compañeros, a los 13 compañeros, he tenido una relación personal de trabajo, de amistad, y me sorprende que piense quien sea que cualquier persona me puede ofrecer algo a cambio de una decisión política mía. Prácticamente imposible que eso suceda, y tengo una trayectoria de muchos años en donde nadie me ha podido ofrecer nada en función de mi voluntad política. Simplemente tengo una relación de muchos años con Jorge Carlos Ramírez Marín y con Manuel Añorbe. Ambos fueron mis vicecoordinadores en la Cámara de Diputados cuando yo fui coordinadora. Son gentes de una nueva generación política a los que yo estuve impulsando. Eran mis amigos legisladores desde entonces. Durante mucho tiempo, muchos meses, hice lo posible por conciliar en el grupo de senadores. Hice un esfuerzo de conciliación constante, permanente. Nunca he planteado ambiciones personales. Si hubiera planteado ambiciones personales, quizá lo natural desde el inicio del Senado es que yo hubiera aspirado a ser coordinadora, no ahorita. Finalmente tengo una trayectoria parlamentaria muy superior a la de todos y nunca me lo planteé. Entonces, hasta me parece ridículo que hagan esos planteamientos.
¿Qué pasa con el bloque de contención? ¿La llegada de Manuel Añorbe va a significar que se doble el PRI ante Morena? ¿Empieza la era del PRI Mor? ¿Se acaba el bloque de contención?
Yo creo que el bloque de contención es una estrategia política muy pertinente, que es un resultado de la capacidad de articulación de los grupos parlamentarios en el Senado. Sin duda, en la primera etapa de su gestación, el papel del coordinador Osorio fue muy importante, como lo fue del coordinador Curi. Era como suponer que cuando salía el coordinador Curi, acababa el bloque de contención, porque no había capacidad en el grupo parlamentario del PAN de darle continuidad. El bloque de contención está por encima.
La salida de Curi fue muchísimo más tensa, porque a fin de cuentas se fue candidato a gobernador de un estado. O sea, no es esto, ¿no?
Efectivamente, pero lo que quiero decir es que el bloque de contención no depende de una sola persona. No solo está el bloque de contención parlamentario en el Senado, hay una alianza política entre el PRI, el PAN y el PRD en el frente electoral en el estado de Coahuila y en el estado de México. Hay una alianza en la Cámara de Diputados. Entonces, de hecho, se está construyendo la posibilidad de una coalición para el 2024. Entonces, en ese sentido, es de mucho más largo alcance la posibilidad del bloque en la oposición. Y muchos de nosotros tenemos una convicción opositora en función de las propuestas antidemocráticas de Morena. Entonces, en ese sentido, yo tengo una posición muy clara y así seguiré propugnando hacia el interior de mi grupo parlamentario. Y hay que revisar cuáles han sido las posiciones en la tribuna de Manuel Añorbe y de los demás legisladores. Creo que no vale la pena descalificar sin revisar realmente el comportamiento político de los legisladores de los que hablamos.
Ahora, votó a favor de la militarización, ha defendido a la ministra Yasmín Esquivel, pues así que usted diga que férreo opositor tampoco, ¿no?
También ha habido claroscuros de las demás personalidades. Efectivamente, en algunos temas, como en el tema de la prórroga al ejército, solo votamos en contra la senadora Ruiz Massieu, el senador Osorio y Beatriz Paredes. Entonces, tampoco me gusta hacer generalizaciones.
¿Esto es malo para el PRI, Beatriz Paredes? Usted que ha levantado la mano para buscar una candidatura presidencial de alianza opositora, ver a su partido así, son 13, divididos 7-6 o 8-5, ya nada más les quedan 2 gubernaturas, las tienen en juego este año, en una van muy abajo en las encuestas, en la otra van tantito arriba.
No, no así, vamos muy abajo, Carlos, no vamos muy abajo.
La del Estado de México, ¿no?
Depende a cuál encuestador lea usted. Tenemos encuestas que nos colocan 8 puntos abajo de pues encuestadores muy serios. Don Carlos, recuerde usted que en el caso del Estado de México, en las últimas elecciones, todas a gobernador, hemos empezado con 30 puntos abajo. No, hombre, nosotros vamos a ganar el Estado de México. No tengo ninguna duda. Usted es un conocedor de la política mexicana. Déjeme decirle, no le digo que le apuesto una comida o una cena, pero estoy puestísima a que le pongamos algo. Estoy segura, simplemente por platicar con usted, me encantará.
Gracias.
Claro que es malo que los partidos tengan divisiones internas, claro que es malo. Lamentablemente no hubo flexibilidad. Creo que la gente tiene que entender cuando se cumplen ciclos. La flexibilidad nos hubiera ayudado a todos. No hubo flexibilidad, lo lamento mucho. Claro que es malo, claro que es dramático que haya este tipo de tensiones en los partidos. No me gusta, estoy triste. Así son las circunstancias, pero vamos a salir adelante, vamos a salir adelante. Ya. Ha habido momentos mucho más delicados y hemos salido adelante.
Beatriz Paredes, le agradezco mucho estos minutos para W Radio.
Muchas gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego. La senadora Beatriz Paredes, ella estuvo a favor de la destitución de Osorio Chong. Hablamos hace un rato con Claudia Ruiz Massieu, senadora priista y ex canciller, que estuvo en contra de esta destitución. Así las cosas en la bancada del PRI. Son las 2:18.
Así las cosas.
Tenemos en la línea de W Radio, y le agradezco mucho que nos tome la llamada, el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui. A él le tocó la indagatoria del asesinato de los sacerdotes jesuitas, del guía de turistas. Y finalmente hoy en la mañana el presidente López Obrador confirmó que el perpetrador de esos asesinatos, el individuo este apodado El Chueco, apareció muerto. Lo mataron el fin de semana pasado en Sinaloa. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Carlos, a sus órdenes.
Los jesuitas han dicho que el hecho de que las autoridades durante 9 meses no pudieran dar con este sujeto y el narco se los haya puesto, les haya dejado ahí el cadáver en Sinaloa, es una derrota, es un fracaso del Estado mexicano. ¿Coincide?
En parte pudiera ser, pero sí hubo una intervención fuerte de las autoridades, don Carlos. Le voy a señalar nada más algunas cuestiones. A raíz de los acontecimientos que señala, la actividad que desarrolla la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República, la Sedena, la Guardia Nacional, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, prácticamente desmembraron a la banda que encabezaba este sujeto. Tenemos 34 detenciones de toda la estructura operativa de su organización. Desmantelamos los contactos que él tenía financieros, y que le permitían tener mucho dinero extorsionando minas, teniendo todo un negocio de venta de cerveza. Es decir, hubo una actividad muy fuerte y a partir de los acontecimientos en donde mueren los sacerdotes jesuitas, jamás se volvió a conocer una actividad delictiva de este sujeto. Es decir, y sí fallamos, y ahí tiene razón quienes critican la actividad del Estado mexicano, sí fallamos en cuanto a que no fuimos capaces de aprenderlo. Es una zona muy complicada, la Sierra de Chihuahua. Es una zona donde es fácil evadirse. Él la conocía perfectamente. Tenía prácticamente 10, 12 años a pesar de su corta edad, tenía 30 años al momento de morir, pero era un sujeto que conocía a la perfección la Sierra de Chihuahua, y esto dificultó enormemente su captura.
¿Es entonces un mal desenlace este para el gobierno?
Yo creo que no es el desenlace que hubiésemos querido, pero también es importante señalar que todas las autoridades estuvimos presionando, en constante operativo tratando de localizarlo. Y sí, yo coincido, no es el desenlace que se hubiese deseado, ¿no?
¿Usted cree que por esta presión lo mataron y les fueron a entregar de ofrenda el cadáver?
Yo creo que no. Yo creo que tiene que ver con factores que habrá que investigar. Lo que yo sí puedo señalar es lo que la autoridad hizo. Y la autoridad estuvo siempre y constantemente entendiendo que teníamos que despedazar la estructura operativa de este sujeto, que teníamos que detener a sus principales operadores, como aconteció, y yo creo que sí se le acercó de tal manera que pudo haber en un momento dado ocasionado esto, pero no lo puedo asegurar. Serán las autoridades de Sinaloa las que tendrán que averiguar en qué términos o cómo se dio la ejecución.
Pero, es decir, ¿fue otro cártel el que lo mató y lo entregó? ¿Fue de su misma organización criminal? ¿Él tenía gente más arriba? Platíquenos un poco de esto para entender.
No tengo los datos precisos porque, don Carlos, acuérdese que se localizó un cadáver y después de 24, 29 horas, según el cálculo. Es decir, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la ejecución no son conocidas en estos momentos ni siquiera por la autoridad de Sinaloa. Seguramente de las indagatorias ya van a poder surgir datos más precisos.
¿Tenía jefes o él era el jefe?
No, yo creo que seguramente tenía jefes y formaba parte de la estructura orgánica de algún grupo del crimen organizado. Se ha señalado siempre el de los Salazar en Sonora.
Es el que siempre señaló. Esto podrían ser los Salazar diciendo, a ver, compañero, te equivocaste y aquí está, te entregamos.
Podría ser, pero estamos en este momento especulando. Porque
Sí, entiendo lo que dice. Fiscal, esto no alimenta la percepción de que hay zonas del país, como se ha dicho recientemente hasta en el Congreso de Estados Unidos, por el secretario de Estado de Joe Biden, Anthony Blinken, el número 2 del gobierno de Estados Unidos, hay grandes partes del territorio mexicano en donde quien manda es el crimen organizado, en donde el crimen organizado detiene y entrega a las autoridades.
Don Carlos, yo no tengo duda de eso. Y el país está atravesando por una situación muy complicada. No es reciente. Hay zonas del país muy importantes en donde el control de muchas cosas las tiene el crimen organizado, y de lo que se trata es de trabajar, y yo decía que la meta es pues que no nos puede volver a surgir ningún otro chueco, y que ningún, fíjese, este sujeto tenía 30 años.
Sí, sí, sí.
Es un sujeto
chavo.
¿Qué
te dice de la descomposición social?
No, ¿y qué me dice también, don Carlos? Pero además, ¿y qué me dice de la actuación de las autoridades? Porque para que alguien pueda crecer, a ver, el chueco tenía antecedentes antes de lo de los jesuitas. Había ultimado a un norteamericano en el 2019, se le giró orden de aprehensión en aquel entonces y el señor andaba como Juan por su casa. Cuando llega este gobierno el 8 de septiembre del 2021, una de las primeras acciones que nos trazamos por las quejas que había sobre la actividad de este sujeto era ver cómo lo atrapábamos antes de lo de los jesuitas. Y no sé si recordarán, tuvimos un operativo con la Marina y la Fiscalía General del Estado en donde le decomisamos algo así como 100 millones de pesos en vehículos, droga, armas, etcétera. Entonces, ya traíamos en la mira este sujeto porque habíamos visto que el régimen de impunidad del que disfrutó pues lo hacía prácticamente dueños de vidas y haciendas en esa zona. Y hablamos de un municipio pequeño de Chihuahua, de Urique. Entonces, no puede el Estado mexicano permitir que se den estos casos que después te desembocan en tragedias como la que aconteció en Cerocahui con los padres, totalmente enloquecido, drogado. Ese día, por un partido de béisbol, mató a un beisbolista, luego le hizo una mala cara, según él, un guía de turistas en un restaurante, y luego terminó su día ultimando en la sede de los jesuitas a estos dos sacerdotes. Pero eso pasa, te digo, porque desafortunadamente se dejó crecer este sujeto a grados de que se sentía el dueño ahí del pueblo. Este sujeto debe haber sido aprendido desde hace mucho.
¿La federación actuó con ustedes, ayudó, sumó?
Siempre. Yo debo de reconocer que siempre, fundamentalmente SEDENA y la Guardia Nacional, tuvimos una presencia a partir de los hechos de julio del año pasado, prácticamente permanente en toda la zona, porque había primero que inmediatamente iniciar la búsqueda y la captura de este sujeto, desmembrar a su organización criminal, que eso prácticamente lo logramos en un 90-95%, y siempre tuvimos la colaboración de SEDENA y de la Guardia Nacional, lo debo destacar siempre, aquí en Chihuahua.
Fiscal, agradezco muchísimo estos minutos para W Radio, muy buenas tardes.
Yo le agradezco mucho a usted, don Carlos.
Hasta luego. Saludos, César Jáuregui, el fiscal de Chihuahua 227.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Dos de la tarde con 33 minutos.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las cosas.
Querido Beto Lati, arráncate.
Con todo gusto, Carlos. Es FIFA y hablaremos de lo que está pasando hoy, pero primero me meto al mundo del tenis. Se confirma un cambio que desde hace un par de años pretendía el tenis mexicano, que se adelanta el Abierto de los Cabos, que solía ser en verano, en julio, para disputarse una semana antes que el Abierto de México, el torneo en Acapulco, a manera que queden pegaditos y que las raquetas que vengan a uno puedan seguir al otro e incluso por cercanía geográfica puedan servir como preámbulos preparatorios para los Masters 1000 en Estados Unidos, de Indian Wells y de Miami. Así que el Abierto de los Cabos va a quedar en la ventana, coincidiendo con Doha y una porción de Río de Janeiro, porque Acapulco va a coincidir con Dubái y Santiago. Algunos tomarán la vía sudamericana, Brasil, Chile, otros la vía Golfo Pérsico, Qatar, Dubái, otros podrán tomar la mexicana con las dos playas, con los Cabos y luego Acapulco con esta modificación. Fecha FIFA.
Qué interesante.
Llueve sobre mojado para el fútbol italiano. La selección italiana fuera por primera vez en su historia de dos Copas del Mundo, con todo y que fue campeona en la Eurocopa, disputada en 2021, postergada un año por la pandemia. Con todo, Italia está en crisis. Y recibe hoy en Nápoles a Inglaterra y al medio tiempo en su casa en la eliminatoria para el Euro 2024, de la cual es campeona defensora, cae 2-0. No le encuentra Italia, todavía está yendo 2-0. La alineación italiana, con todo respeto a un fútbol que es potencia, pues nos permite entender que sí hay una crisis. No es el poderío que uno pensaría. Incluso alguien que no sea muy futbolero puede ser que reconozca a tres de lo que pone en la cancha hoy Roberto Mancini, cayendo 2-0 a manos de una Inglaterra de Southgate mucho más hecha. Esta tarde Argentina va a estrenar su cetro mundial en casa frente a Panamá. La locura. Si 5 millones de argentinos o 6 millones salieron a las calles para aclamar esta selección a su regreso de Qatar con el tercer mundial conquistado por este país, son ahora 1.600.000 solicitudes por un boleto para este partido y contra la débil Panamá. La gente quiere ser parte. O sea, Argentina tiene una población de unos 45 millones. El 4-5% de la población argentina quiso un boleto para ir al partido de hoy. Es una auténtica locura lo que se vive en Argentina.
Es un partido también que no vale un peso, ¿no?
no vale nada. Es contra Panamá el rival que pudieron encontrar porque los europeos tienen eliminatoria, querían un partido en casa y Panamá estaba disponible y llevaron a Panamá. Y han hecho todo un acto que parece como una canonización de los nuevos integrantes del santoral argentino, no solo deportivo, político, social, cultural, lo que representa el fútbol. Recordarás perfectamente aquella declaración de con la inflación ya veremos qué hacemos. Lo importante ahora es ser campeones del mundo, lo dijo la ministra de Trabajo allá en Argentina, Raquel Olmos, antes del Mundial. Pues ya fueron campeones y la inflación ahí sigue, que fue casi del 100% el año pasado. Lo mismo decía Alberto Fernández. Lo importante ahora es ver cómo Argentina puede ser campeona. Luego veremos la inflación, su presidente decía esto. Pues sí, ya fueron campeones, ahora faltan los problemas, cosas muy diferentes. Portugal se está enfrentando...
Claro, la manera en cómo usan los políticos al fútbol para tratar de escabullirse, ¿no?
Que es que esto no es la cortina de humo, esto es un bosque completo lleno de distractores.
Es pues. Es tan obvio, es tan burdo que no jala, no funciona como tal. Pues, ¿no?
Sublimar la máxima de opio del pueblo a dimensiones tremendas, sí. ¿No? Y Argentina está con eso, lo que no quita, por supuesto, que esto sirve para dar homogeneidad, para encontrar un pueblo que además se encontró como un crisol de procedencias, como un mosaico de migraciones a través del fútbol. El fútbol es medular para entender a la sociedad argentina. Pero de ahí a vincularlo a los temas de la grave inflación con casi el 100% que tuvo Argentina, son temas diferentes y hoy Argentina se enfrenta a Panamá en su casa estrenando el título. Hoy mismo, Carlos, Portugal está enfrentando a Liechtenstein, este país del corazón de Europa muy pequeñito. Lo relevante del cotejo es que Cristiano Ronaldo sí fue convocado y que en este momento, porque se encuentra en la cancha, tiene en solitario el récord de más partidos a nivel de selecciones, llegando a 197. Deja uno por detrás al kuwaití Bader Al-Mutawa, quien a su vez mañana se va a enfrentar a Filipinas, así que es factible que por ahora vayan mano a mano compartiendo este récord. Andrés Guardado se quedó, por cierto, en 179, Sergio Ramos en 180, Lionel Messi va en 172. Está unos 23, 24 partidos por detrás de Cristiano Ronaldo rumbo al récord de más cotejos internacionales de Cristiano Ronaldo, que en este momento lo tiene en solitario. Portugal está ganando 1-0. El gol no fue de Cristiano, fue de Cancelo, el lateral. Carlos, una noticia muy importante. World Athletics, la Federación Internacional de Atletismo, lo que antes era la IAAF, ha decretado la prohibición de que mujeres trans, hombres que se convirtieron en mujeres, que lo hayan hecho después de la pubertad, puedan competir en certámenes atléticos. El Consejo ha acordado, dice el comunicado, excluir atletas que pasaron de masculinos a femeninos después de la pubertad en competiciones a partir del 31 de marzo. Se mantiene además una cifra en el conteo relativo a la testosterona, pero se baja esta a la mitad. Con la permisividad, dice Seth Coe, una leyenda del deporte olímpico y que ahora encabeza World Athletics, que el tema no está cerrado, que se seguirá buscando evidencia médica para ver de qué manera proceder con el tema, pero de momento los atletas que se convirtieron en mujeres después de la pubertad no podrán competir en eventos de atletismo, se esperan apelaciones, el tema es muy complicado y por supuesto que no va a quedar aquí, Carlos.
Gracias, Beto Lati, te mando un abrazo fuerte.
Saludos a todos.
Hasta luego. 2:39.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Areli, pasa el resumen de lo que llevamos hasta ahorita.
2:40. La información en W Radio. El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, reconoció que la muerte del Chueco no era el final que hubieran esperado a un proceso que dicen hicieron en una investigación. Aseguró que formaba parte de algún grupo criminal como los Salazares que operan en la región.
Aquí fallamos y ahí tiene razón quienes critican la actividad del Estado mexicano. Sí fallamos en cuanto a que no fuimos capaces de aprenderlo. Es una zona muy complicada la Sierra de Chihuahua. Es una zona donde es fácil evadirse. Él la conocía perfectamente. Tenía prácticamente 10, 12 años. A pesar de su corta edad, tenía 30 años al momento de morir. Pero era un sujeto que conocía a la perfección la Sierra de Chihuahua y esto dificultó enormemente su captura. Yo creo que no es el desenlace que hubiésemos querido.
El fiscal de Chihuahua reconoció también que hay regiones de México que domina el crimen.
Yo no tengo duda de eso. Y el país está atravesando por una situación muy complicada. No es reciente. Hay zonas del país muy importantes en donde el control de muchas cosas las tiene el crimen organizado.
El padre Javier Pato Ávila dijo en W Radio que la muerte del Chueco no representa justicia por los asesinatos cometidos. Cuestionó la respuesta que dio el gobierno de Chihuahua sobre este hecho.
La muerte del Chueco, que dice que fue por la presión que ejercieron las autoridades de los distintos niveles de gobierno. A ver, permítame. Entonces, ¿ustedes presionaban para que lo mataran?
Claudia Ruiz Macías, senadora del PRI, dijo que por el momento los cuatro legisladores que votaron a favor de que Osorio Chong continuara como coordinador del PRI en el Senado estarán en la bancada del tricolor, que están haciendo todas las valoraciones. Dijo que están pues checando algunas alternativas. Aseguró que fue un golpe que no corresponde al desempeño y respaldo que dio Osorio Chong como coordinador.
Vamos a seguir en el bloque de contención y trabajando para contener justamente todos los excesos de Morena. Habrá que ver el resto de los compañeros si quieren seguir siendo parte de ese bloque de contención, pero yo totalmente con la convicción de que el bloque ha hecho una labor importante.
¿Renuncian a la bancada?
No, Carlos, en este momento la verdad es que no, estamos valorando qué sigue. Nosotros, y yo en lo personal, pues sigo militando en el PRI, sigo buscando fortalecer y consolidar una coalición amplia, no solo desde los partidos, sino sobre todo con la ciudadanía.
Una de las que apoyó la remoción de Osorio Chong fue la senadora del PRI, Beatriz Paredes, quien explicó en W Radio que se trató de un tema de un ciclo político. Aseguró que el bloque de contención seguirá en función de las propuestas, que el PRI sigue fuerte y que han pasado momentos mucho más complicados.
Claro que es malo que los partidos tengan divisiones internas, claro que es malo. Lamentablemente no hubo flexibilidad. Creo que la gente tiene que entender cuando se cumplen ciclos. La flexibilidad nos hubiera ayudado a todos. No hubo flexibilidad, lo lamento mucho.
Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Tenemos en la línea W Radio a Juan Miguel Sonsonegui. Él es escritor, es uno de los grandes divulgadores de la historia en nuestro país. Lo hemos entrevistado muchísimas veces, ha estado con nosotros. Y está presentando ahora un libro que se llama Los mitos que nos dieron traumas, México en el diván, 5 sesiones para superar el pasado. Es una edición de 10º aniversario, corregida y aumentada. Juan Miguel, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Carlos Loret, qué gusto estar aquí contigo. Siempre, siempre encantado. Muchas gracias.
¿Por qué México necesita irse al diván? ¿Por qué México necesita psicoterapia?
Pues, a ver, ¿creen en López Obrador? Ya, pues, a ver, es que, ¿por dónde quieres empezar? Pues yo creo que somos un pueblo profundamente traumado. De pronto, a ver, justo lo comentabas, esta es una edición de 10º aniversario. Yo saqué los mitos que nos dieron traumas hace 10 años. Y justo esta nueva edición, fíjate qué curioso, la empiezo explicando eso, ¿no? Que en el año 2012 escribí y publiqué Los mitos que nos dieron traumas.
Yo me acuerdo de haberte entrevistado con ese libro, ¿no?
Fue probablemente nuestra primera entrevista, ¿sí? Y fíjate, y aquí lo digo, don Andrés ya había perdido una vez y estaba a punto de volver a hacerlo. En ninguna reconoció su derrota. En ambas ocasiones alegó fraude, complot, estafa, conspiración. En ninguna ocasión presentó prueba alguna. Solo recurrió a la vieja táctica de esparcir rumores hasta que se conviertan en verdad. En ambas perdió por sus propios errores y nunca lo aceptó. Es el mexicano perfecto. Porque, a ver, es que, y bueno, y por eso llegó al poder, ¿no? Era y por inevitable.
Eso, y a eso atribuyes que tenga tanta aceptación y tanta popularidad frente a un gobierno de tan malos resultados.
Claro, Loret, porque es un genio. Es un genio perverso y maquiavélico, como lo ha habido muchos en la historia, pero a ver, este discurso de odio contra nosotros mismos, este discurso en contra de todo, incluyendo España y lo español, este discurso de miseria, este discurso de los pobres son buenos, los ricos son malos, pues no lo inventó él. Digo, ya antes de don Andrés, pues Pepe el Toro era inocente, y era inocente porque era pobre. Ya antes de don Andrés tuvimos a todas las Marías del Algo con Talía, donde todos los ricos son malos y todos los pobres son buenos. Al final este es un discurso que él simplemente hereda, que es un discurso muy de Echeverría, que a su vez es un discurso muy de Cárdenas, que a su vez es un discurso pues muy marxista, muy de teoría del conflicto, donde a falta de resultados, pues siempre vamos a tener narrativas de enfrentamiento, donde siempre hay alguien más. más culpable de todos nuestros problemas. Y creo que en México somos expertos en eso, ¿no? Justo el tema de nosotros somos maravillosos y perfectos héroes de mármol, de bronce, de oro, impolutos, todo lo hemos hecho bien, pero nos sale muy mal todo. Somos muy chingones, pero nos va de la chingada. Y si somos tan buenos y nuestra historia es tan buena, ¿por qué nos va tan mal? Ah, porque hay una fuerza oscura, maquiavélica, externa
a nosotros. Nunca es mi culpa, nunca es mi culpa.
Nunca es mi culpa, pero a unos niveles verdaderamente patológicos. O sea, no soy yo, es el gobierno en la sombra del mundo orquestado por Felipe Calderón haciendo molinos de viento que le roben el aire a las comunidades indígenas. Cualquier cosa, antes de aceptar, y esto es lo peor, Carlos, antes de aceptar que es mi culpa, prefiero aferrarme a ser una víctima. Y ser una víctima entendido como algo bueno. Al final, el discurso de don Andrés, a ver, que se victimiza a diario, no deja de ser el tema de soy una víctima de todos y de todo, y no voy a dejar que nadie me arrebate el privilegio de ser una víctima. Y así los mexicanos.
Cuando haces este repaso histórico, me imagino que culminas en López Obrador. ¿Dónde empiezas?
En López Obrador. A ver, bueno, en esta nueva edición, esto que te acabo de leer es justo el principio. Pues no, mira, empiezo en lo que yo llamo la columna vertebral de nuestra mitología torcida, que es el mito del indígena mágico y el trauma de la conquista. Ya sabes, esta versión que siempre nos hemos contado, donde antes de que llegaran los españoles, hacíamos trepanaciones de cerebro, viajábamos al espacio, viajábamos en el tiempo, y hablo en plural porque ahí estábamos tú y yo y todos. Aquí no había ni corrupción, ni malicia, ni caries en los dientes, hasta que llegó el desgraciado, deforme, jorobado y sifilítico de Hernán Cortés, nos conquistó, nos robó el oro, y a partir de ahí comienza nuestra desgracia. Con el detalle, Carlos, de que contamos esa historia en español, y entonces, claro, le mientas la madre al español en español, que es como escupir para arriba y quedarte a ver qué pasa, no nos damos cuenta que es un discurso de odio contra nosotros mismos, porque hablamos español, pensamos en español, amamos en español, entendemos el mundo en español, y hay gente que me ha dicho sí, porque hasta la lengua nos impusieron esos desgraciados. Imagínate, Carlos, si odias la lengua en la que te expresas, pues te odias profundamente a ti mismo, que al final es a lo que quiero llegar con este libro, ¿no? Entender el odio contra España es odio contra nosotros mismos, eso nos carcome las entrañas a nosotros. A Hernán Cortés le da igual, está muerto, pero nos destruye a nosotros todo el tiempo.
Y cuando alguien se acerque a esta obra, ¿qué va a encontrar? ¿Va a encontrar una explicación del presente? ¿Va a encontrar una explicación del pasado? ¿Va a encontrar una explicación de sí mismo?
Pues va a encontrar todo lo que acabas de decir. Desde luego, mucha explicación del pasado, el presente, perspectivas para el futuro y ante todo una explicación de lo que cada quien es. Porque a mí siempre me gusta mezclar la historia con la psicología, pues aquí no es la excepción. Al final es darte cuenta de una cosa muy importante. Tú y yo como individuos, cualquier individuo que nos escuche, a ver, todos vivimos en este mundo que a veces es muy agresivo, todos tenemos traumas, todos tenemos complejos, nadie se salva. Todo el mundo tendría que ir a terapia, de ser posible. Sin embargo, fíjate, tenemos esta idea cuando vamos a terapia, y es que el pasado nos marca. Sin embargo, si lo que determinara nuestro presente y nuestro futuro, nuestros traumas y complejos, fueran los hechos del pasado, estaríamos condenados, porque tú no puedes cambiar los hechos del pasado. Pero a nivel individual, es bien importante entender que lo que hoy te marca y te deja traumas y complejos no son los hechos, son las interpretaciones emocionales que uno deposita en los hechos. Entonces, cuando tú vas a terapia, tú no puedes cambiar los actos del pasado, pero sí puedes cambiar las emociones negativas que has invertido en ellos, ¿no? Con México es lo mismo. Lo que nos marca como país no es lo que nos pasó, es la historia que nos contamos. ¿A qué voy? Por ejemplo, tal vez tú has notado que hoy en día, en el año 2022, ¿en qué año estamos? 22, 23, el mexicano parece estar más encabronado con Cortés, los españoles y con la conquista que hace 40 años. Y no es porque hoy estemos más conscientes de las desgracias de la conquista, es porque hoy en día nos repiten a diario ese discurso de odio. Y entonces, claro, A ver, 13 de agosto de 1521, 100.000 indígenas guiados por Hernán Cortés, ojo, 100.000 indígenas guiados por Hernán Cortés toman Tenochtitlan. Eso no es la conquista de México. Decirle a eso la conquista de México y depositar ahí el origen de todas nuestras desgracias es una interpretación. Es una interpretación muy negativa y es una interpretación negativa que nos condena a la derrota porque al final nos contamos una historia donde tú y yo y todos los mexicanos estábamos destinados a ser 20 veces más chingones que los gringos, pero Hernán Cortés y solo él, solito, acabó con nuestro futuro, con nuestro destino, con nuestras posibilidades. Híjole, es que si tú te crees eso, y cualquier cantidad de mexicanos se lo creen, pues tienes que vivir profundamente frustrado, deprimido y encabronado, porque estabas destinado a ser lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero hace 500 años lo peor de lo peor de lo peor nos arrebató el futuro. Oiga, pues ¿qué te queda? Pues mentar madres.
Qué interesante va a ser este recorrido. Déjame, te hago una última pregunta, Juan Miguel. Ay, ¿cuál es entonces la ruta hacia adelante? ¿Cuál es, digamos, la ruta hacia el progreso? ¿Cómo podemos sacudirnos esto y no estarnos autosaboteando mentalmente con toda esta victimización y progresar, bueno, pues, mejorar como país?
Claro, pasa entre los pueblos igual que entre los individuos. Tenemos que madurar y hacernos responsables de nosotros mismos, porque al día de hoy, Carlos, México es un niño de 9 años berrinchudo. Como todos fuimos, porque todos tuvimos 9 años y todos fuimos berrinchudos. Es normal, teníamos 9 años. Luego fuimos adolescentes y además de berrinchudos, estábamos encabronados con la vida y pensábamos que lo sabíamos más que todos. Y luego maduramos. Bueno, algunos, no todos, pero tú y yo sí, y el público que nos escucha. Y luego maduramos y eventualmente dices, ah, yo debo y puedo tomar las riendas de mi vida y tomar el absoluto control del presente y, por lo tanto, del futuro, para lo cual tengo que superar el pasado. Entonces, México tiene esa opción. México tiene dos opciones, como cualquier individuo y cualquier pueblo. Vivir regodeándonos en nuestra desgracia del pasado. O, a ver, todos los años mentamos madres el 15 de septiembre para que México viva. Parece que lo que más nos gusta es celebrar la independencia. Sin embargo, lo que nos tiene marcados en lo más profundo de nuestra mente es la conquista. De nada sirve gritarle vivas a la independencia si le sigues echando la culpa de todo a los españoles. Es como el niño o el adolescente o el adulto que sigue culpando de todo a mamá y a papá. O, perdón, culpar de todo a mamá y a papá pues te va a convertir en don Andrés. Tomar las riendas de tu futuro pues te va a convertir, no sé, en alguien que sea productivo y trabaje.
Muchísimas gracias, Juan Miguel Sonsonegui, por estos minutos para W Radio. Y entonces ya está la edición corregida, aumentada, acelerada, potenciada y claramente cuatroteada de ese libro que salió.
Así es, los mitos que nos dieron traumas.
Los mitos que nos dieron traumas bajo el sello editorial Grijalbo. Muchísimas gracias, Juan Miguel, qué gusto saludarte.
Gracias a ti, igualmente un abrazo.
Hasta luego.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, coman rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.